Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Juicio por el caso Madrid Arena se celebra desde esta mañana en la Audiencia Provincial, con la mirada puesta en el principal encausado, el empresario y organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, imputado por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 30 delitos de lesiones por imprudencia. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días. Con la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía, ha dado comienzo el juicio del Madrid Arena. Lo ha hecho con algo de retraso por la falta de uno de los abogados, concretamente el de la acusación popular, que interviene, según ha explicado la presidenta de la sala, en nombre de Jaime Lisabeski. María Luis Picio, presidenta de la sección séptima, antes de empezar la vista, ha pedido, eso sí, puntualidad a todos, dado que es un juicio con numerosos acusados y abogados. Ha llegado a decir que faltan sillas o sobran letrados, en tono irónico, y ante la magnitud y expectación que ha despertado este juicio, les ha pedido a todos orden y puntualidad. Otro ejemplo ha sido la lectura única del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, puesto que si se da lectura a todos los escritos de las acusaciones particulares, la sesión de hoy de cuestiones previas iba a prolongar durante todo el día. En estos momentos, en la sala, continúan escuchando el relato de los hechos que hace el Ministerio Fiscal, que mantiene, lo avanzaba ayer, que lo ocurrido en el Madrid Arena no fue un accidente, pudo evitarse si todos los implicados no hubieran cometido imprudencias y dejación de sus funciones.
Gracias, Patricia. Aquí en Onda Madrid, la madre de una de las víctimas de aquella tragedia, Cristina Arce, ha insistido en que las penas propuestas por el fiscal para Miguel Ángel Flores son insuficientes.
Es ridícula. La fiscalía se equivoca porque además nos llama a todos tontos, porque no, nosotros hemos pedido 4 años por cada víctima. Entonces, ¿cómo puede comprender alguien que nuestros abogados van a pedir una condena que, según este señor, es ilegal? Él piensa que por allí pasó un coche y de repente perdió el control y atropelló a las 5 personas. Eso sería eso es lo que es un concurso ideal, ¿no? Que un solo hecho provoca 5 muertes. Pero no, es que aquí no estamos hablando de esto. Esto no es un accidente. Para empezar, no es un accidente. Esto se podía haber evitado si todo el mundo hubiera cumplido con su trabajo.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, reúne este martes a sus parlamentarios electos en el Congreso de los Diputados, un día antes de la sesión constitutiva de la nueva legislatura, que arrancará con la elección de la mesa de la Cámara Baja. Sánchez se va a dirigir ante sus diputados, senadores y europarlamentarios a partir de este mediodía, en la que será su primera reunión desde las elecciones generales del 20 de diciembre. En esta jornada presentará además sus credenciales para acreditarse como diputado. Las negociaciones para formar gobierno siguen siendo complicadas, aunque desde el Partido Socialista confían en que finalmente el resultado sea positivo para todos. Declaraciones de Óscar López esta mañana en Onda Madrid.
Bueno, complicada porque es la primera vez en España que no es tan fácil formar gobierno. No hay una mayoría suficiente para investir presidente por parte de un solo partido. Es la primera vez que ocurre esto y, por lo tanto, es algo nuevo para todos. Entonces, todos tenemos que aprender a convivir con esta nueva situación, ¿no? Aunque ahora estemos en esta situación que puede parecer de bloqueo y tal, yo soy optimista en relación con los procedimientos, con las normas, con nuestra Constitución, con las leyes, y soy optimista con que esto pueda salir adelante, ¿no? Se decía antes, la repetición de las elecciones. Hombre, yo creo que esa es la última opción. Me parece que es un mensaje horrible, porque es decirle a la gente, oiga, lo que ha votado no vale, vamos a votar otra vez. Aparte de que no sé si el resultado sería muy diferente, no lo sé.
Y pendientes también de Estambul, una explosión ha sacudido la plaza de Sultan Ahmet en el centro de Estambul, una de las zonas más turísticas de la ciudad. Según la agencia Reuters, la detonación ha causado al menos 10 muertos y varios heridos, aunque se desconoce oficialmente todavía el origen de esa explosión. Según el diario Hurriyet, un suicida habría detonado una carga explosiva cuando se acercaba a un grupo de turistas junto a la mezquita azul. Este extremo aún no ha sido confirmado por la policía. El estallido ha tenido lugar cerca del obelisco del hipódromo, junto a la entrada de la mezquita.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos la situación del tráfico primero en las carreteras de Getafe. Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía con problemas debido a 2 accidentes. En la carretera de Andalucía, en la A4, se mantiene cortado el carril izquierdo en el kilómetro 5, en el acceso a la M30. En ese punto de retención es de en torno a los 2-3 kilómetros, sentido entrada a la capital. Y sentido salida en la 6, en la carretera de La Coruña, se mantienen los problemas por un accidente en el kilómetro 17, en Las Rozas. hay ya pero de complicaciones en torno a los 5 o 6 kilómetros desde Pozuelo hasta ese punto cerca de Las Rozas. Cuidado en la 5 en la carretera de Extremadura, un vehículo ha quedado averiado en la zona de Alcorcón, en el kilómetro 12, ocupando el arcén y parte del carril derecho, sentido salida de Madrid.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora se recupera la normalidad, poco tráfico y tan solo circulación intensa en algunos puntos, sin retenciones. En general predomina la fluidez, tanto en el centro como en la M30.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Esto sigue siendo Onda Madrid. Esto continúa siendo Hoy en Madrid. Y él sigue siendo Sergio Martín Romo.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué
aquí
tal?
Aquí estamos. Bien, ¿eh? He venido aquí echándome una carrerita esta mañana, ¿eh? Para mantenerme en forma, para cumplir mis propósitos de 2016.
¿Desde tu casa?
Sí, haciendo deporte. No, me he venido en coche desde casa.
Desde el parking, casa. Que has venido corriendo desde el parking.
Me he dado varias vueltas a la manzana.
Sí. Venga, ya.
Sí, sí. Me he hecho la ciudad de la imagen, ¿eh? En varias tandas.
Eso no te lo
en varias
crees.
Rondas.
Mira, no te lo crees.
Hace
tú.
Hace un frío, además.
Loco. Sí, sí, disimula, disimula. O sea, tú no te recorres la ciudad de la imagen corriendo ni, en fin... no voy a decir ni cómo,
¿no?
Pero no.
¿Me
no.
arrastras?
Yo creo que no, no te veo yo y además vienes muy limpio, muy planchado, muy
claro,
perfumado,
hombre,
te
claro,
quiero decir, no, no has sudado nada.
Y todo también.
¿Que te has duchado aquí?
Claro.
En fin, un poquito de música, por Dios. ¿Y no has leído nada hoy? No.
He estado escuchando, por ejemplo, este tema, que es Run the World, de Girls, de Beyoncé. Resulta que es la canción más escuchada en todo el mundo a la hora de salir a correr.
¿Y esto quién lo sabe?
Esto lo ha hecho Spotify, ¿vale? Ha hecho un estudio de todas las canciones que la gente elige, se pone en sus playlists, en esas listas de canciones que utiliza a la hora de un entrenamiento, en este caso para salir a correr.
A ver, a mí me parece muy bien que Spotify sepa cuáles son las canciones que más demandamos en esa plataforma. Ahora bien, ¿cómo saben que lo demandamos para hacer deporte?
Porque tú llamas a tu lista de reproducción para hacer deporte. Tienen Spotify Running, tienen varios listas. Ellos mismos elaborados, donde tú puedes escoger tus propias canciones y tú llamas a tu lista como quieras, para hacer deporte, para correr, y luego han preguntado a la gente.
Ah.
Han hecho también una encuesta. Han hecho una encuesta para preguntarle qué canción les gusta que suene en sus auriculares cuando están corriendo, y más, porque le dicen los encuestados, el 47% de los que han preguntado dicen que la música les ayuda a estar distraídos mientras que están ellos ahí corriendo, mientras que están ahí dando una vuelta por los parques, por el asfalto. Y sobre todo el 39% dice que es bueno correr con música porque les ayuda a mantener un ritmo estable. Es decir, para mantenerse ahí y aguantar los 30 minutos, 45 minutos o 20 minutos que la gente está gastándose la de la zapatilla. Casi la mitad, 45% de los corredores declara que una buena banda sonora es la mejor manera de superar los problemáticos bajones durante el ejercicio.
Bueno, eso ya lo vimos en Carros de Fuego,
es
en
verdad,
la película,
correcto,
como corrían
sí.
con la música de Evangelis.
Bueno, pues Run the World, Girls, Beyoncé, es el tema favorito para el mundo mundial. En España también está en el top 10, el top 10, pero tenemos otra canción. En España los corredores, los runnings españoles, prefieren el Sexual Healing, no la Marvin Gaye, sino una versión remix.
Se te
decía,
es que a Marvin Gaye vas como a cámara lenta, ¿no? Como en esas películas que vas por la playa como...
Mira, yo creo que es esta versión. De Caigo, aquí, un poquito tomándonos pulsaciones. Yo me veo ahí en el portal, ¿verdad?
Esto es un poquito lento, me parece a mí. Para no sé, yo es que también soy un poquito exagerada, que voy y salgo, claro, así salgo, que corro 3 metros y me muero.
Somos diferentes en España,
Pero completamente. Vamos a nuestra bola. ¿Pero con esto qué das? ¿Una zancada al ritmo o dos?
Aquí porque vas tratando un poquito.
A mí es que las piernas no me dan. O sea, te quiero decir que a mí me dan las piernas para ir más rápido, ¿no?
Saludas a la vecina.
Uno,
aquí
otro,
está pasando
uno,
el perro.
Otro.
Venga,
sí.
Manteniendo.
Pues me parece muy interesante esto que me cuentas, pero no sé por qué me lo cuentas.
Pues yo te lo cuento porque yo quiero preguntarles a los oyentes esta mañana, uh-huh, qué es lo que siempre tienen que hacer con música. Es decir, hay gente que tiene que salir a correr y no puede salir a correr si no lleva
música.
Bueno,
hay gente que estudia con música, que a mí es algo que me parece imposible.
Hay gente
siempre,
que estudia,
¿no?,
con música. Yo antes he hecho deporte con música, pero he dejado de hacer deporte con música.
¿Por qué?
Porque prefiero relacionarme con la gente. Sí, porque... No, es verdad. Yo antes...
¿Pero cómo te vas a relacionar con alguien si vas corriendo, compañero?
No, en el gimnasio, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Vale, vale.
Porque yo, de un tiempo a esta parte, soy más de indoor,
Sí.
Soy más de indoor.
De bajo techo.
De bajo techo.
Es bastante recomendable con las temperaturas que hay en el exterior, sí.
Porque tenía más fuerza de voluntad, es decir, me motivaba mucho más. Yo antes salía a correr... Sí. Y me daba una vuelta y ya me entraban dolores, flatos de todo, y siempre tenía una justificación para parar.
Para no hacerlo.
Y probé bajo techo y me va mucho mejor. Y yo me iba con mi lista de reproducción, mis canciones, Scan and Nancy, Muse, ahí yo me lo ponía ahí para darlo todo y sudar. Pero vi que claro que yo no me hacía amigos, ¿sabes? Yo veía que la gente se relacionaba.
Y tú nada, tú a tu
y
aire.
No, y digo, a ver, hombre. Y ya descubrí que era... Porque claro, yo llevaba la música, entonces claro, no estaba atento a conversaciones, tal, entonces yo era voy sin música.
Bueno,
hago menos ejercicio porque charlo más.
Es que eso me estaba pareciendo a mí,
pero,
que te veo acodado,
claro, tengo una labor social.
En la barra esta de ejercicio, en vez de hacer dominadas, acodado en la barra. De charloteo en todo
es
el mundo.
Es más, la gente me dice, ¿pero por qué no te pones la de los cascos? ¿Qué?
Y dejas de darnos la brasa
claro.
A los demás, que no nos dejas hacer deporte. Bueno, 910 30 63 es nuestro número de teléfono, que ya está a disposición de todo el mundo.
Pues eso, que nos cuenten qué es lo que siempre tienen que hacer con música y qué canción se ponen para esa labor, o qué tipo de música se ponen para esa labor.
Sí, yo había hecho un silencio valorativo para que tú siguieses diciendo las vías de comunicación.
Ah.
Nos hemos quedado solo con el teléfono.
Ah, pues el gratuito, has dicho tú, muy bien.
El 900. Es que no tenemos otro, gratuito, 910 30 63.
Sí, yo tengo la misma versión de ese. Si alguien quiere pagar, yo la doy. Que es 91-512-8400.
Venga, no empieces a liar al personal, porque ahí te pasaron con una centralita y entonces estás 2 horas de charleta con la simpática señorita que atiende el teléfono y no llegamos
no
a ninguna parte.
Si alguien quiere pagar, pues ya está. Pero el gratuito, gratuito.
Si alguien quiere pagar, que mande un WhatsApp.
WhatsApp.
Es gratis también, el
gratis,
WhatsApp.
Sí,
entonces,
llama
¿qué
con
digo
sus
yo?
Datos. Con
vale,
sus
vale,
datos y
vale.
Todo eso. El 628-091... 117 o 117.
¿No habrá manera de decir 628? 628-091-117.
¿Te gusta así? Yo digo así. 628-091-117.
No, es que vienes tú y luego viene Calderón, que hace un indicativo a su bola también completamente, sí, que te dice que cada número por donde mejor le va. Unos en pares, otros sueltos, un lío.
628-091-117.
Vale, y tenemos luego Twitter, Facebook, sí. El correo electrónico está...
El de siempre, no nos lo han cambiado.
A pleno rendimiento, todo
hoy,
bien.
Hoy digo, no, hoy todos los días, pero hoy, que se llama hoy el correo.
Bueno,
hoy.
¿Qué es lo que no hoy, puedes hoy, hacer sin música? O bueno, esto es una exageración, pero bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer con música y con qué música, no?
Sí, ¿con qué música?
Vale,
¿qué artista? ¿Qué
perfecto
canción?
Bueno, pues mientras tú vas abriendo tus pantallas, desplegando pantallas,
sí, porque
y
me va
el
Moracín
se pone al teléfono.
Me va lento el ordenador este.
Yo voy a hablar de superhéroes.
¿Qué me
y
dice?
De guerras de superhéroes, compañero.
Siempre gana Superman.
Bueno, eso lo dirás tú.
¿No?
No sé, no tengo ni idea. Ahora lo vamos a preguntar.
Aunque yo soy más de Batman, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero si Batman no es un superhéroe.
Pero es un superhombre.
Es un señor disfrazado.
Pues por eso, un superhombre. Por eso soy más de
¿verdad?
Batman.
Batman no tiene superpoderes, no tiene nada. No, 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 no. Perdona, esto tiene un debate importante.
Tiene
porque
un Batmóvil que es la caña de España.
Tienen algún tipo de superpoder, como su propio nombre indica, y está Superman, que vuela, que, en fin, si no se encuentra con un pedazo de kriptonita, el tío es la bomba. O yo qué sé, el hombre
de
hielo, el hombre... Pero Batman es un señor vestido de murciélago, no hace nada, no tira telaraña, no hace nada. Pega, como cualquiera. Es un fiasco, Batman es un fiasco. En fin, que esto lo voy a tener que hablar yo detenidamente y lo voy a hacer con Alberto Marina, que es director de la investigación, de la Universidad de Córdoba. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque desde esta universidad han decidido divulgar la ciencia de una manera muy entretenida, y es haciendo guerras de superhéroes. Ahora vamos a enterarnos de cómo es esto, pero yo ya les voy diciendo que el primer combate va a tener lugar mañana entre Iron Man y Spider-Man. Alberto Marina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que vamos a divulgar la ciencia enfrentando a superhéroes, ¿no?
Sí, qué mejor manera que divulgarlo a través del mundo de los superhéroes. ¿Quién no se ha sentido atraído alguna vez por los superhéroes?
Pues yo sí, pero menos por Batman, que esto es un debate que tenemos aquí, pero en fin, que Batman es un superhéroe un poquito, en fin, disminuido en superpoderes. Pero bueno, ahora hablaremos. Pero
también tiene su coche, que es Batmóvil también.
Pero lo único que tiene es coche. Esto con pasta se soluciona. Esto no ve con rayos X, no se convierte en fin, en algo... En serio, en un chorrito de agua, no sé, estas cosas que hacen los superhéroes. Pero bueno, que estamos hablando de esa iniciativa que habéis puesto en marcha en la Universidad de Córdoba, que nos ha llamado muchísimo la atención. Cuando hablamos de guerras de superhéroes para explicar la ciencia, no hablamos de guerras físicas, ¿o sí?
No, son batallas dialécticas.
Exactamente, hablamos de debate.
No llegamos a las manos.
Bueno, para que nos hagamos un poco a la idea de cómo va a ser esto. Va a haber alguien que va a ponerse en el papel de Superman, por ejemplo, y alguien que se va a poner en el papel de Iron Man. Y cada uno va a defender, me imagino, sus superpoderes, sus capacidades, basándose en cuestiones que tienen que ver con la ciencia.
Sí, efectivamente, la primera batalla dialéctica es entre Iron Man, que sí, estará defendido por un químico, y va a hablar de los materiales de los que está hecho el traje, etcétera, y Superman, que estará representado pues por un físico y que hablará, como ha dicho usted, de los poderes de ver a través de los objetos, etcétera.
Bueno, pero es que esta iniciativa es divertidísima. ¿A quién se le ha ocurrido?
Pues a la Unidad de Cultura Científica. Esto forma parte del tercer plan anual de divulgación científica de la Universidad de Córdoba, que está financiado por la FECI, y entre diferentes actividades pues está esta.
Pues me parece una iniciativa estupenda, porque es verdad que la ciencia es muy complicada a veces, explicarla. Los científicos utilizáis unos lenguajes que a veces, en fin, se nos escapan al resto de los mortales.
Sí, ahí está. La verdad es que el compromiso entre el lenguaje comprensible, digamos, y también lo que nos preocupa a veces, que es el rigor científico, no faltará él. Pero sí que es verdad que hacen falta estas iniciativas, y que también es verdad que la gente, pues, dentro de las profesiones mejor valoradas está el científico, de mayor credibilidad. Entonces, ahí está nuestro papel de dar a conocer lo que se hace.
Oye, ¿va a haber vencedor y vencido en el
sí,
debate?
Sí, el propio duelo? Público será el que decida de esa batalla dialéctica quién va a ganar.
Bueno, no va a ser el único enfrentamiento este de mañana entre Iron Man y Spider-Man. Hay otros también programados, ¿verdad?
Sí, este primero es entre Iron Man y Superman. El siguiente es entre Spider-Man y Batman, que ya es en febrero. Y en marzo hay otro entre Fénix y Wonder Woman.
Bueno, Batman lo tiene perdido, ¿eh? O sea, ahí, vamos, lo tiene...
Bueno, habrá que escuchar los argumentos de la persona que es de ciencia de los materiales y los argumentos de el genetista, que intentará explicar si es posible que Spider-Man pueda, a través de una picadura de una araña, pues adquirir esas características, que se modifique su ADN. Eso habrá que verlo.
Bueno, claro, habéis buscado superhéroes que se adecuen un poco a la disciplina de cada profesor, ¿no?
Sí, bueno, hemos buscado así superhéroes atrayentes, pero sí que es verdad que siempre encuentras alguna disciplina científica que puede hablar sobre ese tema.
Y esto da para un programa de radio de televisión estupendo, ¿eh?
Sí.
¿Quién va a ser el público? ¿Los que van a decidir al final quién es el vendedor? ¿Van a ser alumnos de la Universidad de Córdoba? ¿Puede ir cualquiera a participar?
Cualquiera, puede ir cualquiera. Esto se desarrolla en una tienda de cómics de aquí de Córdoba, que se llama Crash Comics, y está abierta al público en general.
Uh-huh. Oye, pues nos ha parecido una idea estupenda. Ojalá cunda el ejemplo para que los que no tenemos ni idea de ciencias, porque somos muy de letras, podamos entender esas cosas que a veces nos explicáis y que se nos hacen un poco duras, precisamente por esto que tú también nos decías, ¿no? Porque a veces el rigor científico requiere de un lenguaje muy específico que, en fin, a los demás se nos escapa. Nos ha parecido, como te digo, una idea estupenda, muy original. Así que enhorabuena. Y lo dicho, que cunda el ejemplo.
Pues gracias a vosotros por vuestro interés en la promoción de la cultura científica.
Alberto Marina, director de investigación de la Universidad de Córdoba, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bien, a ustedes.
Un abrazo. Estaba pensando yo, la música es verdad que entretiene mucho, pero distrae, ¿eh? También, a veces. Sí, imagínate que pones esto en un partido de fútbol. Pues que quieras que no, adecuas la velocidad de los movimientos a la música, ¿no? Claro. No puedes evitarlo.
Y los jugadores no van tan rápido como Mark Ronson y Bruno Mars.
No, al revés, no van tan lento. A mí esto me parece ir lento.
Que a veces esto es muy funky, ¿no?
No sé. Yo voy al ritmo a negritas. Quiero decir, a pum, 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 pum. Claro, si por cada pum das un paso...
Eso está en el
no
top
nunca.
3, número 3, de las más escuchadas
de
para correr.
De las más escuchadas para correr. ¿Y cuál es la 2?
La número 2 es Sia con su tema Chandelier, número 2, ese tema.
¿Que con esto corre la gente?
Sí, sí, sí. Vamos, la gente se prepara para San Silvestre, medias maratones, maratones.
¿Te es para echar la siesta?
Es que ya no se entera nadie como se entrenaba Rocky.
Esto es por lo del 1-2-3-3. 1-2-3-3.
Venga, mantenemos ahí el ritmo. Siguiente serie.
Yo lo veo para hacer unos estiramientos antes de empezar.
Yo lo veo muy de para patinaje, ¿no? Exhibirnos ahí.
Yo también. Mira, pues voy a aprovechar yo para decir al patinaje artístico que se renueve, por Dios.
Ya está, ¿en vestuario, coreografías
no,
o
en músicas? En músicas. Bueno. Yo estoy un poquito harta del Danubio Azul. New York es lo más moderno que se puede escuchar en un campeonato de patinaje artístico. Un poquito, en fin, no sé. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? De que los concursos... A mí sí. Me gusta mucho el patinaje artístico. Sí, entonces, sí. Cuando me siento a ver un concurso, digo, pero otra vez... Otra vez la misma música, no hay otra cosa.
No, es verdad, por eso, mira. Sí,
cuando
este
salen
tema,
unos rusos, te cantan eso de...
Sí,
boom,
sí, sí.
Catalín,
No hay otra. No, hay que renovarse.
O sea, en toda la música de toda la historia de la música rusa, solamente está esa.
Los señores de Spotify, que también hagan listas de reproducción para campeonatos mundiales.
Muy bien.
De patinaje.
Exactamente. Un poquito de reggaetón, no sé. Bueno, saluda.
Mira, voy a saludar primero a Enrique, que nos manda un mensajito en el WhatsApp para decirnos que es como yo, ¿eh? Que él era de escuchar Deep Purple, pero que prefiere el ruido de las conversaciones ahora para relacionarse con la gente.
Ya.
Así que, mira. Y voy a decir también que Isabel también en el WhatsApp nos cuenta que ella lo que escucha, ¿eh? No está dentro del tema, pero es los saludos, es Hoy en Madrid para estar muy informada.
Muy bien.
Y que además Isabel luego por la tarde nos escucha con sus hijos.
Mira qué bien.
Ahí están los podcasts. Pues Hoy en Madrid, cuando los chavales salen del colegio, luego lo escucha. Dicho lo cual, en Facebook damos la bienvenida a David Sain de Manjarres. Y en Twitter a Cornelio Pérez, a Marce García, a los distintos club de fans de Daniel Diges.
Todos.
Porque hay varios que nos están siguiendo desde la entrevista de ayer. A Tere Arques y a Yolanda Fernández.
Bueno, ¿qué cuenta la gente? A ver,
pues mira,
cuéntame.
Mira, me han llegado mensajitos, va temblando esto, se van encendiendo las pantallas. Antes te cuento que esto que suena es In Hersey, What I've Done, que es el segundo tema más escuchado para correr en España. Y muy buena lección, para mi gusto, la de David, que nos escribe en el WhatsApp, nos escribe al 628-091-117, porque él dice que él se pone música cuando plancha y él opta por el rock. Así que,
planchando David. Con energía.
Con energía.
Claro. Pues yo también me pongo música para...
Para planchar.
Yo para hacer casi todo lo de casa. Como yo soy muy poquito de tareas del hogar.
Me aburren. Se te hace bola un poquito, ¿no?
Me aburren. Yo tengo que plancho una camisa, frigo dos platos, hago media cama.
Lo vas dejando
tengo
todo,
que ir cambiando.
Como
porque...
dice mi madre, empantanado.
Hombre,
todo empantanado. Empiezas las labores todo empantanado.
Ahí estamos. Ves 15 camisas para planchar y te entra, no sé, una congoja, una cosa, que no puedes con ello. A mí pasa. Pero ya te pones musiquita, como que pasas la aspiradora como con otra, otra cosita.
Esto es como a los niños, cuando no les gusta algo le echas ketchup.
Exacto.
Carmen nos escribe a Facebook para decirnos que ella solamente escucha música y es más, necesita escuchar música en el coche. Dice que no sabes conducir sin tener música de fondo, que si es salsa mucho mejor y que si es Marc Anthony, vamos, que eso ya es la bomba cuando conduce.
Conocer que Marc Anthony te aligera los atascos.
Sí, basadita, sí.
El problema de la música en el coche es que a veces tiendes a ir al ritmo también.
Eso es verdad.
Y entonces que coges una cosita así con mucha... aceleras. Y esto es muy peligroso, que llega el radar y ¡zaca! Ahí
eso
te mete.
Verdad. Yo, además, si conduzco por la noche, siempre música. Uh-huh. Yo por el día soy más de la radio.
Sí, también.
Es decir, de ir buscando...
Sí,
de ir
escuchando,
radio,
voces.
Radio, voces. Pero voces. Si tengo que conducir por la noche, si es de mi música, mi CD y esas cosas. Pues música para planchar, nos comentaba David. Música para conducir, el caso de Carmen. Cefe nos escribe también a Facebook para decirnos que él, música para despertarse, en este caso en su teléfono móvil, dice, cada mañana suena Maldita Nerea con El secreto de la tortuga. Lo tiene como de canción
como
para
de despertador. Mucho más agradable que el ring, desde luego, odioso que tengo yo. Pues esto te marca el día, fíjate. Te levantas al ritmo de Twist,
sí.
Maldita Nerea y fum. Y, oye, es otra cosa. Lo voy a hacer, fíjate.
Que también es un poquito para correr esta, ¿no? Es que ya veo todas para correr.
Esto es para hacer cinturillas.
Sí, ¿no? Mónica, hoy @andamadrid.es nos cuenta que ya sale a correr, que lo hace por las tardes, que aprovecha que ya está su marido en casa y que su marido se encarga de bañar a los niños, que ya sale a correr. Dice que le gusta el reggaetón y cuando sale desde el portal empieza a escuchar Ginza de J Balbi. Debe ser esto. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas. Estos son ritmas, si no las de Rodríguez. Hombre, claro.
¡Hombre!
¡Poeta!
¡Vamos!
Ya sabes. Sigue bailando, que pasó. Arrímate como los animales. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Dice eso. En esta disco todos somos iguales. Dice Paqui en el WhatsApp, ¿sí?, que ella cuando está un poco deprimida que opta por la música y que escucha zumba o salsa y que la anima mucho. Así que con eso también podría entrar, ¿no? También Paqui,
claro,
para ti este tema de Mónica.
También,
también. Vamos a pegarnos, no como a rozarnos, que llegue un poco más.
Pero dice en el sentido de rozar, no nos vamos a atizar, ¿no?
Pero pegarte y acercarte, pero es que claro, pegarnos, pegarte, ya, rozarte sin... No sé, bueno, dejamos aquí.
Déjalo. Sí.
Sara.
Pero bien que traída que está la rima, ¿eh? Sí, animales sí, sí, con dale.
Sí, oh, dale. Hoy estoy aquí imaginando lo sexy. Aquí se siente Mónica con sus mallas muy sexy, corriendo.
Yo, hombre, que... claro.
Con esa espaldita, no. Bueno, Sara nos pone en Facebook que ella cuando vivía en casa de sus padres, su hermana y yo, dice Sara, nos metíamos a maquillarnos a la misma hora. Dice que se repartían el espejo del baño, que ella siempre era parte de la derecha, que su hermana la parte de la izquierda, y que de fondo siempre se ponían esto que ha cogido ya Juanjo, Lenny Kravitz, y que se venían arriba con American Woman. Mama,
hombre, es que te pones esto, piensas en Lenny Kravitz y va a doble ración de rímel fijo. Espera que me voy a cambiar la blusa por la camiseta de Pantera. ¿No te pueden fluir la manera de vestir?
No, no,
que
sí, haga... sí.
Te vas a poner con esto. Escote. Fijo. Bueno, venga, más.
Carmen, ¿te acuerdas que nos contaba que ella optaba por música en el coche porque no sabía conducir sin música, que los iba a la salsa? Marc Anthony, Almudena también nos escribe, también a Facebook, para contarnos que ella en el coche también se pone música, pero en este caso porque a ella no le gusta escuchar, escribe los ruiditos que hace para no obsesionarse si se queda tirada. Dice, ahora me hace un poco de ruido la calefacción, pero que ella pone muy alto este tema, Don't Get Me Wrong de Pretenders.
Pero este es uno de esos temas que no es compatible con los radares. Yo pongo esto en el coche y piso.
Baja la rampa ya. David nos contaba en WhatsApp que él planchaba con rock.
Sí.
Esmeralda nos pone en Twitter, planchar, dice, con CDs recopilatorios. El último cerro de plancha me lo ventilé con Bryan Adams. Mira, una utilidad para los recopilatorios, los best of, pues nada, es que te dan para una sesión de plancha.
Pues sí.
Claro, no tienes que estar cambiando CD ni nada, ni de artista.
Oye, pues a veces también se puede hacer eso, ¿eh? Es decir, en vez de plancho todo lo que tengo ahí, voy a planchar durante dos cancioncillas.
Venga, claro.
O durante una, o durante el estribillo.
Más Twitter, arroba y en Madrid, Moisés, dice que él se pone música para estirar, estiramientos que le ha mandado el fisio.
¿Ves?
Banda sonora de Gladiator. Y Armando...
Es decir, un peligro.
Claro,
te miras
que
al espejo.
Arriba, ah, ¿no?
No, al revés. No, te miras abajo.
Habré estirado
no
mucho
sé.
Y pero no...
Que te miras al espejo, estás estirando y... competir con Gladiator.
No, pues he estirado mucho, pero poco abdominal hecho. ¿No?
Por ejemplo...
Y Armando también en Twitter, arroba Hoy a Madrid, dice que él es de subirse a la elíptica, de hacer deporte con la elíptica,
¿sí?,
y que Marca escribe su rutina, Mica.
Pero me parece bien.
Ahí está, ¿no? La elíptica.
Sí, vale, sí, la elíptica
está bien.
Va al rimillo, ¿ves? Está muy
está
adecuada.
Bien elegida.
Muy adecuada.
Riesgo bajo de lesionarse. Está
será
bien,
bien elegido. Quiero decir, a Mica, no me la cambies de sexo. No.
Sí. Silvia nos escribe un correo electrónico, nos cuenta que ella utiliza la música como cuenta atrás para estar listos y preparados todos en la puerta para ir al cole. Dice que para meter prisa pone Cuando zarpa el amor de Camela, que empieza la cuenta atrás, 3 minutos 30, dice para estar todos con el abrigo y la bufanda puesta.
¡Venga, niño!
¡Niño, venga!
El que está en el baño, que vaya saliendo.
Yo quiero que me den de desayunar lo que desayunan en esa casa, claro.
¿Qué opinarán los vecinos de esto?
No sé, pues mira, ya van tarde. Ya van tarde.
Los del tercero izquierda, que ya estamos un poquito tarde.
¡Que zarpa el amor!
Venga.
¡Que zarpa el coche para el cole! Estoy muerto en ti.
Yo siempre tengo un problema con Camela, que nunca sé si canta el chico o la chica. Cantan igual, ¿no?
Ahora está en el dúo. Venga, que tengo
es
que
la hora.
Yo,
señores, vayan terminando.
Venga.
Yo tengo a Eduardo, que también ha puesto un WhatsApp, que él dice que pone... se pone música cuando va a pasear a su perro, que el perro se llama Zeus, que siempre lleva el MP3, que va cambiando, que ahora está enganchado al CD en directo de Vetusta Morla, que por cierto estuvieron aquí presentándonoslo en directo, el concierto, el 15-15-1, 15.151.
Pues eso sí que no le veo sentido. Si uno sale a pasear el perro para ligar, normalmente, o para charlar, para
yo aquí,
hacer
claro,
amistades.
Él dice
vale.
que le encanta Golpe Maestro, pero yo te recomiendo, Eduardo, eso, que no te pongas música para pasear al perro. Que mejor que interactúes.
Pierdes grandes oportunidades.
Te ven ahí con tu Vetusta Morla, moviendo la cabeza, pasando el perro, y la gente nos acerca.
Venga,
me voy con
la
Elba,
última.
¿Vale? Porque nos ha escuchado, dice Elba, en Facebook, con lo del tema del maquillaje, de las dos hermanas que se maquillaban.
Sí.
Ella dice que también se pone música para maquillarse, pero que ella no es de Lenny Kravitz, que ella es de AC/DC. Dice que eso sí que en el momento, en el momento de pintarse la raya, da el pause y silencio absoluto. Pero que si no, ella se maquilla y se arregla con AC/DC.
Que en vez de la raya, después pinta un bigote. Vamos. Pues ya ves, música. A mí me ha llamado la atención que nadie se ponga música para viajar en avión, por ejemplo.
Es,
es muy útil. Es
no, yo últimamente, los últimos viajes, además, que me pongo directamente los auriculares, ya en la consola que tiene el avión ya te vienen estas también listas de reproducción.
Es verdad.
Ya me pongo una y ya o me quedo sobaete y ya está con la música.
Y ya está, tranquilamente.
Nada, que Lucas en WhatsApp me dice que te diga que él era de los que estudiaba con música, ¿eh?
Bueno, a mí eso me parecía imposible siempre, como leer con música, yo no puedo.
Pues él nos pone
yo estoy a una
la banda
cosa
sonora
a la
de
otra.
Willow, decía que utilizaba para estudiar, la banda sonora de Willow. Mira, manos rápidas aquí, aparece Willow.
Bueno, por lo menos si no tiene letra, pero como tenga letra, a ver quién es el guapo que es. Bueno, pues hay mucha gente que se pone música y con letra y estudia. Y es una prueba. En fin. Gracias, Martín Romo.
Que luego vengo a cocinar.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Nieves Ortiz, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli.
¿Algún avance en el tema de Estambul?
Bueno, la verdad es que sí que conocemos que hay al menos 10 muertos y hay 15 heridos en ese atentado en el centro turístico de Estambul, que les avanzábamos hace unos minutos, en el que se producía muy cerca de la Mezquita Azul, en esa zona tan turística. Millones de personas son las que transitan durante todos los meses del año en esta zona de Turquía. Se siguen investigando las causas de esa explosión, el tipo de explosivo y la persona o personas responsables, aunque según los testigos, esa explosión que ha tenido lugar cerca del obelisco egipcio en la explanada ante esa mezquita azul, aparentemente entre un grupo de turistas que algunos testigos han descrito como de aspecto asiático, habría sido causado por un suicida. La pista principal es esa, aunque hay que confirmarlo. Mientras tanto, las autoridades turcas han impuesto un bloqueo informativo tras esa explosión. Por lo tanto, vamos a tener la información limitada y vamos a intentar, por supuesto, hablar con cualquier español que se encuentre en esa zona, pendientes especialmente, ¿no?, de si hay dentro de las víctimas algún compatriota. Estaremos pendientes, como no, de ese asunto y, por supuesto, de uno de los de las noticias, diría yo, de este año en la Comunidad de Madrid, y es ese juicio que ha arrancado hoy en la Audiencia Provincial en torno al caso Madrid Arena, en el que, ya saben ustedes, esa fiesta de Halloween hace 3 años, en 2012, que causó la muerte por avalancha de 5 jóvenes. Has entrevistado tú, Eli, esta mañana a la madre de una de ellas, a Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce. Y la verdad es que, bueno, claro, demandan justicia, que es lo que demandan todas las víctimas, por supuesto, en un juicio en el que se sientan en el banquillo 15 acusados. El principal es el empresario Miguel Ángel Flores. Y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra. De momento allí el fiscal lo que está haciendo es lectura del auto, de todas las acusaciones que van dirigidas a esos imputados. Miguel Ángel Flores, como digo, por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 30 delitos de lesiones por imprudencia. Nuestra compañera Patricia Fernández está allí y le están contando puntualmente en todos los boletines las informaciones que nos llegan desde el interior de esta sala, para la que, bueno, hay una expectación mediática inusual, ¿no?, en cualquier juicio que se ha celebrado aquí en nuestra región. Bueno, pues estaremos, como no, pendientes de esa sesión previa, la que, recuerdo, no hay comparecencias de imputados. Lo que está haciendo ahora la Fiscalía es relatar ese auto, todos esos hechos, y se absorberán o no a la causa pruebas o se desestimarán para luego, eso sí, hacer ya un orden de los imputados, en qué orden van a comparecer en los próximos días, el calendario de sesiones, por así decirlo, y establecer el orden definitivo, ¿no?, de todo este caso. Bueno, vamos a estar muy pendientes también, teniendo en cuenta que estamos en vísperas de la constitución de la polémica mesa del Congreso, de quién va a presidir esa mesa en el Congreso, el presidente de la Cámara Baja. Es verdad que todavía queda, y hoy es el último día, algún diputado que otro por recoger las credenciales, como por ejemplo Pedro Sánchez, que se va a reunir con su grupo allí en el Congreso y que luego también va a dirigirse a los medios de comunicación. Por lo tanto, expectación máxima para conocer también sus palabras, palabras también de Pablo Iglesias y su entorno, que hoy Podemos tiene una rueda de prensa a partir de 1:30 de la tarde, Junta Directiva Nacional en el Partido Popular, en el que de ahí también van a salir los nombres a presidir las cámaras. Por lo tanto, está todavía. Mañana estaremos muy pendientes de qué es lo que ocurre en una sesión insólita también en el Congreso de los Diputados. Y entre tanto, bueno, pues también pendientes de otras cuestiones locales, como el Consejo de Gobierno que tiene lugar en la Comunidad de Madrid, donde se van a aprobar una serie de acuerdos importantes para todos los madrileños. Se hablará de Bicimás, se hablará del Metro de Madrid, en definitiva, muchos asuntos, Eli, que ocupan nuestra atención y, por desgracia, con la que empezábamos, que es de nuevo el terrorismo internacional.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Quedan 16 minutos para que sea las 12 en punto del mediodía. Llega nuestro momento más científico de toda la semana. es nuestra sección A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, que ya está con nosotros. Lorena, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Eli?
Bienvenida, pues ya ves, hoy muy animadita, porque como hace sol...
Ay, bueno, un rayito de sol tenemos ahí entre las nubes, ha venido para nosotras.
El frío luego ya me importa menos, pero esto de que haya esta alegría de un poquito de sol, el cielo azul... Es que los días estos grises, plomizos...
Ya, sabes cómo nos afecta esto para todo.
Mucho, mucho. A mí me deprima mucho. Oye, vamos a hablar de algunas cuestiones que son muy llamativas. ¿Por qué me dices que finalmente parece, dices, que la maternidad no te vuelve tonta? Pero bueno...
Pero bueno, ¿cómo hemos llegado a esto?
¿Cómo hemos llegado a esta historia?
Pues mira, verás, esto es una idea que... En Estados Unidos es muy popular, en España también lo es, pues entre nosotros también lo es, y tiene mucho que ver con estudios que se hicieron en los años 90. Entonces surge la idea de que el cerebro de la mujer encoge, físicamente encoge cuando se queda embarazada y cuando da luz, cuando es madre, y pierde algunas facultades cognitivas, algunas tareas cognitivas las hace peor. Este estudio fue muy popular tanto que en Estados Unidos se habla del baby brain, del cerebro de bebé. Dice que las embarazadas se quedan con un cerebro de bebé. Por ejemplo, ¿qué salía de aquellos estudios? Recuerdo cuestiones como que la mujer embarazada recordaba mucho peor los números de teléfono, tenía muchas más dificultades para componer frases estructuralmente más complejas. Entonces aquello se relacionó pues con esa merma en las facultades cognitivas de la mujer que parece que salía en aquellos estudios. Y de hecho se habla pues que la mujer se vuelve más mema, más ñoña, más un montón
más sensible
de cosas.
Es verdad que sí, sí, pero más tonta. No, o sea, tiene que decir más, en fin, simple.
Más simple.
Por decirlo de alguna manera, ¿no?
De la maternidad idiotiza. Aparecía como algo muy popular ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un nuevo estudio, un estudio que abarca muchos experimentos con mujeres tanto embarazadas como mujeres que acaban de dar a luz, y lo que han hecho es desmentir este mito que está generalmente extendido.
Pues menos mal. Mucho han tardado en desmentirlo. Llega a ser verdad, pues bueno, pero si es falso, han tardado mucho en desmentirlo.
Sí, cierto. Y lo interesante es que salen cosas muy curiosas, y es que lejos de convertirse en alguien más, de idiotizarnos, lo que hace la maternidad es todo lo contrario, en convertirnos en mejores estrategas, por ejemplo, ¿no? Fíjate que ocurre algo que también parece evidente. Si tú haces algo nuevo, si te ocurre algo nuevo en la vida, tu cerebro cambia, se transforma, necesitas nuevas áreas, nuevas conexiones neuronales. Si empiezas a escribir con la mano izquierda, se van a generar áreas neuronales distintas. Evidentemente, quedarte embarazada y tener un bebé es una novedad que hace que algunas áreas del cerebro tengan mayores conexiones cerebrales y no solamente disminuyan, como decían, no disminuyen, como decía el anterior estudio, sino que aumentan. Estas áreas tienen que ver con las estrategias que tú empleas, por ejemplo, para gestionar el estrés. Resulta que la mujer embarazada y la mujer que da a luz, la mamá, se convierte en una mejor estratega, tanto que puede cambiar incluso en el trabajo. Mujeres tímidas pueden convertirse de pronto en grandes líderes, porque aparece una nueva manera de construir, de cómo gestionar un montón de cuestiones que aparecen de
claro.
Por supuesto, aumenta tu inteligencia emocional, eres mucho más empática, y todo eso tiene mucho que ver pues con ese momento vital que tienes, que es en el desarrollo del bebé. A la hora de hacer juicios, qué es lo mejor y qué es lo peor en cada actuación, en cada situación, mejoran tus capacidades. Es decir, que al fin y al cabo nos hace un poquito más listas o más inteligentes a la hora de gestionar otros problemas que no son solamente la gestión de un bebé.
Eso es muy interesante, porque sí había estudios también que demostraban que, por ejemplo, los sentidos se te agudizan cuando eres madre. Es decir, eres capaz de distinguir, por ejemplo, el llanto de tu bebé de entre otros llantos de otros bebés, es decir, se te agudiza el oído o el olfato también. Bueno, ahora sabemos que además...
con los sabores también ocurre.
Estableces nuevas conexiones neuronales, que esto está muy bien, así que no se nos encoge el cerebro,
para nada.
Es una atrocidad, sino que se nos amplía, en fin, el campo de conocimiento, que
cierto,
está muy bien.
Cierto.
Hay un neuroantropólogo, pero ¿qué
es
cosas
esto
hay?
Es una nueva...
Esto ya... tienen neuroantropólogo.
Es cierto, aparecen nuevas herramientas de estudio, y en este caso hemos hablado mucho aquí también en tu programa de neurociencia, pues cómo hay nuevas herramientas ahora para estudiar el cerebro. Entonces pues se abren nuevas vías. Entonces hay aquí un señor antropólogo muy interesante que se llama John S. Allen, americano, que ha utilizado estas nuevas tecnologías que tienen que ver con la neurociencia para estudiar algo que a mí me parece muy, muy interesante, y es la importancia del hogar en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo del Homo sapiens, de nuestra especie. Es muy interesante cuando llega a tu cabeza la palabra hogar, probablemente recuerdas un sitio.
Sí.
Un sitio y además un sitio concreto que puede tener que ver con tu hogar de infancia, del sitio aquel en el que te formaste. Lo que hace este hombre es decir, los humanos como especie tenemos hogares que no tienen ninguna otra especie en el mundo. O sea, puede ser un iglú, puede ser un palacio, puede ser un piso en lavapiés. Sí. Pero el hogar
tenemos un hogar.
Es un centro. Los americanos dicen que en el hogar está el corazón. Él dice que además en el hogar está el epicentro de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque cuestiones que han favorecido nuestro desarrollo como especie, por ejemplo, el control del fuego, el desarrollo del lenguaje, la cooperación entre especies, la crianza de los de las crías humanas que llevan tanto tiempo, todo esto fue posible gracias a que tuvimos un entorno que fue lo que nos permitió estar protegidos, de ese mundo, protegidos del mundo exterior, que va más allá y es más cuidado que los primeros nidos que hicieron los primates en los árboles, ¿no? Los primeros homínidos en los árboles, ¿no? Nosotros hicimos de ese hogar algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque es el centro de nuestro de nuestra protección, donde nos sentimos seguros. A partir de ahí podemos desarrollarnos como humano, como individuo y también como especie. ¿Y de qué alerta? Que estamos perdiendo esa figura del hogar como centro de desarrollo. La pérdida de ¿qué ocurre? Pues con la crisis, o sea, perder los hogares no solamente es una crisis económica, dice, es una crisis que tiene que ver con una pérdida social. Y reivindica eso, la importancia del hogar, no solamente ya como una historia económica y una historia social, sino como una historia de posible desarrollo evolutivo para nuestra especie, ¿no? La vuelta a casa.
La vuelta a casa. Mira, aquí vuelve a casa. Paloma Ferré, que en este momento se entra por la puerta.
¿Qué tal?
Muy buena.
Lorena, qué alegría. Juanjo, qué alegría a todo el mundo veros.
Oye, ¿cómo estáis? Pues muy mira, buenas. Hablando del hogar y de la importancia del hogar.
Eso me interesa muchísimo. ¿Qué ha pasado con el hogar?
Mira, dice, este antropólogo
acaba... Siempre a la tarde, hay que repetir.
¿Sí? Ha escrito un libro que ha publicado ahora recientemente, está en inglés de momento, no se ha traducido, pero dice un detalle muy, muy curioso y es como muy a menudo cuando la persona habla o piensa en el hogar, mentalmente lo relaciona con un sitio caliente.
Sí.
Ah, pues sí.
Y dice que tiene que ver pues cómo fue en el hogar el primer control del fuego. O sea, ya sabes cómo es importante el fuego en el ser humano. Y ese lugar caliente, que pueden ser los infernillos, los braseros, ¿recordáis los braseros? Ese sitio calentito donde nos refugiamos los que tienen chimenea delante de la chimenea, o el sitio caliente, pues tiene ese valor ancestral y primitivo.
¿Tú qué piensas, Eli, cuando te dicen palabra hogar?
Exactamente, sí, calorcito y fuego. ¿Sí? Por eso nunca te sientes, nunca sientes, por ejemplo, que una habitación de un hotel es un hogar.
No.
Porque está todo como frío. No, no, no tiene ahí.
¿Y si te dicen la palabra casa?
La palabra casa es más hipoteca.
Más hipoteca.
Ay, ya empezamos a sangrar por las heridas, compañera.
¿Qué quiere que te diga?
Una cosa, la cosa emoción. El hogar, qué bonito.
Hipotecazo total, ¿no?
Pero lo de la casa ya... En fin,
¿y a ti, Lorena, estoy en casa?
Dice, sí, yo fuego, claro, la chimenea y la alfombra y los míos.
Maravilla. ¿Verdad que sí? A ti también. ¿Qué pasa?
No, yo sabes que cuando he oído... ¿Sí? O sea, digo, palabra casa, me viene la valleta. La valleta es mucho peor lo mío.
Verdad, lo de la casa es horrible, pero lo del hogar
el hogar,
es otra cosa.
Pues fíjate, me ha venido como ya rápidamente el esponte. No, tengo un problema, yo eso me lo tengo que mirar porque no sé por qué me ha venido eso. Estoy un poco disgustada.
Dice una cosa muy interesante y es como dentro de dentro del hogar tenemos zonas privadas y zonas públicas. Tú estableces en tu casa un sitio donde recibes a la gente y que organizas en función de cómo de la visita. Sin embargo, hay lugares que no compartes. Que son lugares que son tuyos. Y eso es importante mantenerlo dentro de una casa. No hacer que tu casa no sea solamente un escaparate para el mundo exterior, sino que también tengas tu sitio, tu centro. De algún modo, este antropólogo dice que no está solamente el corazón, sino que también está tu mente ahí, ¿no?
Qué bonito. Bueno, vamos a cambiar de cuestión. Tenemos muchas, como Lorena viene siempre con un montón de cosas interesantes.
No como tú, que vienes.
Traigo una rareza.
No como tú, que vienes ahí.
Oye, no, si no me regañas, no feliz. Sigamos.
Yo no sé, podríamos hacer un test, oye, también. Lo que pasa es que, claro, no tenemos tiempo suficiente, pero esto lo podemos hacer con más tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, Paloma Ferré, todo el mundo conoce a Paloma Ferré físicamente, pues la ha visto muchas veces en televisión. Pero la televisión engaña, compañera.
Hombre, que engaña. No vamos a hablar de... decir.
No, la televisión engaña. Uno no sabe muy bien si quien sale en la televisión es alto o es bajo. Por ejemplo, de estatura.
Es curioso, eso es verdad. Porque en la tele sabes que salimos más gordas de lo que somos en realidad. Luego, quiere decir que es que la mayoría de las presentadoras son flacas como la rabia.
La televisión es una puñetera. Y luego esto vaya por
más
delante.
Altas.
Salimos, pues mira,
salimos más altas o más bajas.
Hay una bonita regla de la televisión que demuestra lo puñetera que es, que es que sales 5 años más vieja, 5 kilos más gorda y 5 centímetros más bajita.
¿En serio?
Sí, no, tú no te has enterado. ¿Por qué te crees que me he venido yo a la radio, compañera? Porque ya llega un momento de deterioro que dice, como me echen mal, ya,
más. El ego es el ego, ha dicho. Yo me tengo que ir a la radio que me hundo.
No, pero no es verdad que a veces nos ha sorprendido alguien que nos parecía, decíamos, uy, pues yo creía que este era mucho más alto o era mucho más bajito.
¿A ti qué te dicen? Porque tú, Eli del Valle, eres muy conocida. ¿A ti qué te dicen cuando te ven por el supermercado, por ejemplo?
Que es más delgada. Y más joven. Y más alta.
Y más alta.
Claro, claro.
Qué maja es la gente.
¿Verdad que sí? La gente me encanta.
Es encantadora. Sí, yo, por favor, que me digan solo eso.
Sí, solamente eso. Pero bueno, que a lo que vamos. Que ahora resulta que se puede averiguar si alguien es alto o es bajo por la voz. Esto es lo que dice Lorena. Esto es lo que dice Lorena. Lorena, explícate.
Yo digo unas cosas. Yo no digo nada, ¿eh? Lo dice un investigador. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Pues mira, bien es interesante, habláis de la imagen en la tele, pero también es curiosísimo la voz.
La voz.
Cierto que vosotras que sois profesionales de esto, sabéis que la primera vez que escuchasteis vuestra voz grabada y vuestra voz en radio, dijisteis, ¿está quién es? Es un impostor.
Un drama,
¿no?
Sí.
La voz y hablan incluso de una huella de voz. La voz es única, como bien sabéis, es una de estas medidas que se intentan utilizar también biométricamente para identificarte, para tener huella, una huella en el ordenador y demás, porque es única. Y se compone, pues como bien sabéis, del aparato fonador, cada uno tenemos pues una laringe, una faringe, de una manera, de una forma, un tamaño, que compone la voz. También es muy curioso porque tiene que ver con la cultura. Por eso imitamos acentos, ¿no? Probablemente pronuncias la S igual que lo hacía tu madre o tu padre, o cómo lo oíste en tu entorno cuando aprendiste a hablar, y tienes un acento difícil de imitar si no lo aprendiste en el origen. Así se compone esa huella de voz. Entonces, ¿qué han visto estos investigadores? Pues que hay una correlación entre la estatura de la persona y el tamaño, la longitud y la apertura de las vías respiratorias bajas, de la laringe y de la tráquea. Entonces hay más, cuando eres más alto, es más grande, hay más reverberancia en el sonido y da tonos de voz más profundos, más graves, ¿no? Entonces dice que con esto han hecho pruebas, han hecho un montón de personas que producen la misma frase y lo han testado y han visto que sí, que efectivamente reconoces a los más altos y a los más bajos. Os voy a hacer una prueba a vosotras.
Ahí, a ver.
Os voy a poner dos voces.
Venga, ponnos.
Hay una persona alta y una persona muy baja. Os diré que la alta mide 1,93 m.
Sí.
Y la bajita no llega al 1,70 m.
Vale.
¿Eso es bajo?
Ya empezamos aquí el debate.
Pues ya empezamos bien.
Ya empezamos mal.
Ya 66. Me estoy humillando yo sola. A ver. Sí.
Venga,
dale. A ver si averiguáis. No solamente quién es alto y quién es bajo, sino quién es quién.
Ah, vale.
Ahí va.
Hello, Facebook. My name's Wayne. Some of you may have seen me before. I hope so. I want to tell you about a friend of mine. He does voice impressions. All kinds.
There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, boy, the food at this place is really terrible. The other one says, yeah, I know, and such small portions. Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. And it's all over much too quickly.
Pues no sé, ni quiénes son los dos.
El segundo está un poco triste, ¿no? Porque dice que la vida es miserable.
Sí, el pobre está
pues
un poco
deprimido.
Pues mira,
el triste es bajo, ala. Y
yo también. Venga, me apunto a que el triste es bajo.
Y el otro es alto.
Habéis acertado. Quizá no por la melancolía de lo que dice.
Sí.
Si queréis lo ponemos solamente un segundín más.
Vamos a ver. Este sería el alto.
El primero que vamos a escuchar es el alto.
Vale.
Hello, Facebook. My name's Wayne. Some of you may have seen me before. I hope so. I want to tell you about a friend of mine. He does voice impressions.
There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, boy, the food at this place is really terrible.
Este es el bajito. El primero es John Wayne.
Bueno,
dice Wayne, claro, no puede ser otro.
Y el sheriff más alto de todos los oestes.
Sí.
¿Medía 1,93?
1,93 m.
Y el segundo no tengo ni idea.
Woody Allen.
Ah, bueno, sí, también puede ser, claro. Es verdad. Pues mira, ahí está.
Lo habéis acertado.
Lo hemos acertado porque la voz es verdad, la gente más alta, por lo visto, entonces tiene una voz más profunda.
¿No?
John Wayne.
John Wayne.
Pues a partir de ahora lo que tienes que hacer es hablar con voz profunda. Ferre, si quieres parecer más alta. Sí.
Oye, que yo nos queda... Yo me había inventado con lo de que uno se venta abajo.
Un tema que tiene que ver con los dinosaurios que bailan para ligar, pero es que llegan las noticias.
No puedo creerlo.
Ahora vamos a... Bueno, bailaban, ahora no bailan.
No, que no puedo creer que lleguen ya las noticias, que sí. Esto no nos da la vida.
Llegan las noticias y después volvemos con más Hoy en Madrid, viajamos con los madrileños, explicamos por qué bailan los dinosaurios, en fin, un montón de cosas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Es mediodía.